Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, poder unirnos todos juntos a través de este medio para invocar al Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, para iniciar este ejercicio de lección divina correspondiente al cuarto domingo en el tiempo normal de la Iglesia en el ciclo B. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, la Iglesia nos propone reflexionar sobre el texto de San Marcos, en el capítulo 1, versículos 21 al 28. Prestemos atención a este texto de la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaúm el sábado siguiente y entró en la sinagoga a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad, no como lo hacen los letrados. En aquella sinagoga había un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo que le gritó: ¿qué tienes tú que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres. Eres el santo, el consagrado de Dios. Jesús entonces increpó al espíritu diciendo: ¡cállate y sal de él! El espíritu inmundo sacudió a este hombre, que dio un fuerte grito y luego salió de él. Todos los que estaban allí se llenaron de estupor y se preguntaban: ¿qué significa esto? Es una enseñanza nueva, con autoridad, pues hasta los espíritus inmundos les da órdenes y le obedecen. Y la fama de Jesús se divulgó rápidamente por todas partes, especialmente en toda la región de Galilea. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de lección divina, siempre nos preguntamos: ¿qué dice el texto en su contexto? Todavía seguimos leyendo los primeros párrafos del Evangelio de San Marcos. Recordemos que Marcos es el discípulo de Pedro y está poniendo por escrito todo lo que ha escuchado de la cabeza de la Iglesia, el príncipe de los apóstoles, denominado así por el Señor. Y tiene un deseo muy claro de presentar a Jesús como el Hijo de Dios, el consagrado. En el Antiguo Testamento nos encontrábamos nosotros con que Dios adoptaba a su pueblo. Pero Jesús vive una relación con Dios que es directa. Él es el verdadero Hijo de Dios y nosotros somos ese pueblo que ha sido adoptado. Por eso la iglesia, también todos los que conformamos el pueblo primero judío, el pueblo de Israel, y después la iglesia, que es la continuadora así de este pueblo. Este pueblo es el adoptado. Esto se expresa en este capítulo primero de Marcos muchas veces. En el versículo número 1 de Marcos, capítulo 1:1, también lo dice Juan el Bautista cuando habla de esta relación directa con Dios, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. En el versículo 7 lo va a decir la voz de Dios Padre en el bautismo. Y ahora lo van a decir los demonios, que es el Hijo de Dios. Fíjense qué interesante. En este primer capítulo de Marcos lo dice Juan el Bautista, se abren los cielos y se escucha la voz del Padre. Luego escuchamos ahora a los demonios que están diciendo: tú eres el Hijo de Dios, sabemos quién eres, has venido a destruirnos. Fíjense que en un solo capítulo, tanta insistencia que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. La presentación es evidente en todo este capítulo. Seguimos hablando entonces de la buena noticia, donde se cumple el plan salvífico de Dios y donde toda la historia del pueblo de Israel llega a su plenitud y se transforma no en la historia de Israel, sino ahora en la historia universal para todos. Todos somos hijos del Hijo. Es decir, Dios nos ha adoptado en su Hijo Jesucristo. Este relato que hoy nos presenta la liturgia del domingo es el inicio de una serie de enseñanzas que Jesús realiza más bien con signos y gestos que con palabras. Tal vez la primera insistencia es que, si bien después del pecado de nuestros padres la humanidad completa estuvo fuertemente dominada por el príncipe de este mundo, y la enfermedad y la muerte habían sido un triunfo de este maligno, ahora el primer signo, fíjense que en Marcos es el primer signo que muestra en su ministerio, es la liberación de un endemoniado. De esta manera, Jesús demuestra que Él ha venido principalmente a destruir el reinado de Satanás y que siempre será victorioso sobre los espíritus inmundos. Jesús se encuentra entonces en Cafarnaúm y desde allí comienza su actividad. Como buen judío practicante, lo vemos participando el día sábado, en donde fue a enseñar a la sinagoga. Tanto al principio como al final del relato, se presenta a la gente que lo veía con gran asombro. Es un dato muy curioso, primero por la autoridad de la enseñanza, pero luego por la autoridad ante los demonios. Jesús es presentado en este evangelio como quien tiene autoridad, tanto en gestos y palabras que acompañan con su poder divino. Y ni bien aparece Jesús en su vida pública, está presente el maligno para mostrar el combate de los ejércitos del mal, y solo Jesús es quien vence todos estos ejércitos del mal. Es curioso que la misma tradición bíblica muestre a los ángeles con una inteligencia superior a los seres humanos. Y recordamos que el demonio es un ángel que cayó por el pecado y fue separado para siempre de Dios, del bien y de su reino celestial. Por eso es la batalla que él quiere librar para que nadie más pueda alcanzar ese reino de los cielos. Aquí es este ángel malo quien reconoce a Jesús, el Hijo de Dios, el consagrado que ha venido a destruir el mal y a desterrar al maligno de este mundo. Y como dice, Jesús, yo sé quién eres, eres el Santo de Dios. Es decir, el que está representando la perfección, la pureza y la autoridad completa de Dios. Porque en Jesús no hay mancha alguna, por eso también tiene autoridad sobre aquellos que están sucios y desean ensuciar a los demás. Él con su pureza limpia todo. Los demonios ya saben que Jesús ha llegado para destruirlos y acabar con su poder. Por eso la frase que le dicen, ¿qué tienes tú con nosotros? Sabemos quién eres. Muy importante esto. Sabemos quién eres. Los demonios son los que curiosamente saben quién es Jesús. Llama la atención ahora que este demonio sea el que lo identifica como el Hijo de Dios, mientras que el pueblo solo se queda observando los milagros. Es este signo narrado muy sencillamente por Marcos, donde Jesús dice, «Cállate y sal de él», porque basta la palabra de aquel que es la palabra para que las cosas se realicen. Y así como en el inicio la palabra daba las órdenes y las cosas comenzaban a existir, ahora es la palabra hecha carne que habla con autoridad para librarnos del mal. Os invito a que reconstruyamos un poco este texto. ¿Te acuerdas cómo comienza este relato? ¿En qué ciudad estaba Jesús? ¿A dónde fue Jesús ese día sábado? ¿Qué es lo que hacían allí? ¿Qué decía la gente sobre Jesús cuando lo escuchó? ¿A quién se encontró Jesús? ¿Qué le sucedía a esta persona? ¿Qué le decían a Jesús los espíritus inmundos que estaban en esta persona? ¿Qué le dijo Jesús al espíritu malo? ¿Qué ocurrió inmediatamente? ¿Qué volvió entonces a decir la gente? Y después, ¿qué hizo la gente divulgando por toda la región de Galilea? Pasemos al segundo paso, segundo momento del ejercicio de lección divina, la meditación. ¿Qué me dice a mí o qué nos dice a nosotros el texto? Es bueno que nos hagamos unas preguntas para reflexionar. La meditación no es solamente lo que yo estoy diciendo, es simplemente suscitar con estas preguntas lo que pasa en nuestro interior. Jesús, desde el principio, se muestra cumplidor de las tradiciones religiosas porque va el sábado a la sinagoga y va para enseñar. Y debo preguntarme, ¿yo también participo de las celebraciones de la Iglesia? ¿Especialmente estoy atento a la Eucaristía dominical o solo participo cuando digo que yo lo siento? Es curioso que mucha gente dice, yo soy cristiano pero a mi manera. ¿Soy también acaso uno de estos? Y cuando los encuentro a ellos, ¿soy capaz de ayudarlos a entender la importancia de participar en las fiestas de la comunidad eclesial? ¿Acepto las enseñanzas de Jesús? ¿Me dejo maravillar por lo que dice a mi vida? ¿Busco con insistencia todo lo que tenga que ver con las enseñanzas de Jesús para mí? Había un hombre poseído por el demonio, en verdad el maligno, nos tienta, y cuando cedemos a sus tentaciones, allí podríamos decir que le damos entrada. ¿Puedes descubrir esto también en tu vida? Tal vez no toda la vida, pero puedes haberle entregado algo de tu vida para que allí el demonio haga el centro de operaciones donde Jesús evidentemente no ha podido entrar. ¿Cómo identificas tú esta situación? El mal habla desde dentro de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo escucho yo? Ahora, frente al Hijo de Dios, puedo reconocer a Jesús como mi liberador de estos males. Es un tema muy fuerte que debemos afrontar en nuestras vidas. Dejo que el Señor pronuncie su palabra sobre mi vida. Me maravillo de todo lo que el Señor hace por mí. Soy capaz de anunciar las maravillas de Dios a los demás, o solo me dejo esto como una información privada en mi vida que tal vez no quiero compartir y digo, yo soy individualmente creyente. Para el tercer momento del ejercicio de lección divina, la oración, nos preguntamos, ¿qué le digo que le respondo al Señor? Porque orar es responder al Señor que nos habla primero. Estamos queriendo escuchar su palabra salvadora, esa palabra que nos libera. Por eso esta palabra es tan distinta a la que el mundo nos ofrece como palabra. Y es el momento ahora de responderle con nuestras sencillas palabras a la palabra salvadora que viene a actuar en mi vida. Y esto es parte de la salvación también, la respuesta a la cual le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a darle al Señor, al Padre. Es obvio que lo primero que nos nace decir es, Señor, te damos gracias porque nos enviaste a tu Hijo único, a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Señor, quiero escuchar sus enseñanzas, quiero vivir de verdad de acuerdo a lo que dijo Jesús. Señor, solo entre tú y yo sabemos que hay muchas tentaciones en mi vida. Quiero pedirte que me ayudes a callar esas fuerzas que me hacen daño, y también te pido que en tu nombre bendito salgan de mí todas esas tentaciones y fuerzas que no me dejan cumplir con tu voluntad. Señor, ayúdame contra el maligno que me tienta, que es enemigo tuyo y no quiere que yo me acerque a ti. Quiero ponerme en tus manos y así, con una nueva vida, poder consagrar mis fuerzas a anunciarte. Gracias, Señor, por elegirme. Quedémonos unos momentos de silencio y de agradecimiento al Señor que nos ha elegido y nos anuncia y pronuncia sobre nosotros su palabra salvadora, y pongamos en sus manos nuestras intenciones. Para el cuarto paso, la contemplación, nosotros nos preguntamos, ¿cómo interiorizo el texto? Para el momento de la contemplación podemos repetir varias veces este versículo del Evangelio para que vaya entrando en nuestra vida. Vamos a decir, ahora con voz de cristianos creyentes, eres el consagrado de Dios, o eres el santo de Dios, que está en el versículo 24. Casualmente lo dicen los malos, los enemigos de Dios, pero ahora lo decimos nosotros convencidos. Eres el santo de Dios, eres el hijo de Dios. Ya esto es una declaración de fe, y lo vamos a repetir varias veces para que entre en nuestra vida, en nuestro corazón. Y para el quinto paso, el paso de la acción, bueno, esto no quedaría completo si no culminara en un cambio de vida. Me debo preguntar, ¿a qué me comprometo yo? Porque si yo no cambio, entonces no soy un verdadero cristiano. Vamos lentamente acercándonos cada vez más al proceso de conversión. Si estoy solo, vuelvo a leer detenidamente las lecturas. Voy a profundizar sobre todo lo que significa el proceso de Jesús, el Señor, el consagrado de Dios. Y voy a elegir entre mis amistades y conocidos a alguien a quien pueda anunciar a Cristo con un nuevo ardor. Y así voy a ser misionero, al menos con una persona. Pero tienes que pensarla ahora. ¿A quién vas a llamar? ¿A quién vas a buscar? ¿Y a quién lentamente, con una caridad infinita, como la de Jesús, vas a anunciar que Cristo es el Señor? Y si estás en grupo, vamos a dialogar con todos para ver cuáles son los momentos en que le damos toda la importancia al encuentro con Jesús y al anuncio. Como el texto nos dice que todos maravillados corrieron a anunciar a Cristo, vamos a elegir, como siempre, un grupo específico, personas que especialmente estén sufriendo. Por ejemplo, ancianos en los hospitales o niños en lugares con dificultades. Y al anunciar la buena noticia, que implica que nos comprometamos con todos. Amigos, amigas, les recuerdo que en la página web www.cristonautas.com podrán encontrar muchos otros recursos, inclusive solicitar talleres personales para sus grupos de oración y de reflexión. Y si tienen aplicaciones para bajar en sus teléfonos y tabletas, hay una aplicación gratuita que se llama Cristonautas y el número 1. Allí podrás hacer lección divina con toda la historia de la salvación. Bueno, los esperamos la semana que viene cuando les digamos: ¡Hola, Cristonautas!
Su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar mi palabra yo. Quiero adorar a Él.
Una misión muy especial para el continente.
Guíame del Espíritu Santo, seré testigo de los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de evangelizar. Es la gran misión en todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no te quedes tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión, misión que el Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.
Y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.